hoy, hace exactamente un año, nos notificábamos del primer caso de coronavirus en la Argentina, en nuestro país, de un hombre que había viajado a Europa y empezó a presentar síntomas. Desde ese momento hasta ahora han habido, bueno, millones de personas con el virus en toda la Argentina, y también, como una luz de esperanza, empiezan a llegar las vacunas a nuestro país. Recién contábamos que van a llegar más de 2 millones de vacunas entre abril y mayo, y de alguna manera también vamos buscando formas de poder salir y poder generar instancias de prevención del coronavirus, porque vino para quedarse y vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Para hacer también una reflexión acerca de qué ocurrió en este último año, estamos en contacto con la doctora Cecilia López. Ella es la presidenta del Colegio Bioquímico de nuestra provincia. Buen día, doctora. La saluda Noelia Moreira.
Buen día, Noelia. ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia.
Doctora, no sé si recuerda cuándo fue la primera. También creo que Chaco tuvo una de las primeras pacientes, ¿no? Aquí, ¿qué cambió tanto en la forma de detección del virus como en las formas de cuidados que tenemos como sociedad?
Bueno, la verdad que si bien nosotros y el mundo entero estaba al tanto de lo que era COVID, uno siempre le parece que va a ser el último en llegar a las provincias o que no llegaría. Teníamos una experiencia previa de lo que había sido la gripe A.
Sí.
Y bueno, uno termina de pasar quizás esas cuestiones y le parece que la próxima, que también es cierto, uno lo va a poder pasar de la misma manera. Y la verdad que al agilizarse tanto los tiempos, en un momento en que nos estábamos preparando para COVID, que el mundo no sabía mucho, el COVID se instaló, digamos, en Argentina, y Chaco fue una de las provincias más castigadas. Así que de un día para otro vimos como todo se frenaba, como la actividad en sí cerró sus puertas en la mayoría de los lugares de la provincia. Y los bioquímicos, como profesionales esenciales de salud, pero en esta pandemia aparte jugamos un rol fundamental en el diagnóstico, estuvimos presentes desde el primer día. Al principio, por supuesto, desarrollando toda la batería que teníamos de conocimientos en cuanto a lo que era protegernos de una enfermedad como era el COVID, tan contagiosa, y también llevando adelante todo lo que era la parte de diagnóstico. Por supuesto, con los miedos lógicos que han tenido todas las personas frente a COVID, porque obviamente uno sabe que es su profesión y uno es como que dice, bueno, soy un soldado, me preparé para esta guerra, pero por supuesto que en ese momento también están los miedos de la familia, enfermedades preexistentes que también tenía la población bioquímica, pero sí, la verdad que siempre se han conformado grupos de trabajo en cuanto a lo que es el diagnóstico, con profesionales altamente capacitados y muy generosos acá en la provincia, tanto en la parte pública como privada, y también profesionales que han salido en las distintas ambulancias, en la capital y en el interior, para realizar la toma de muestras.
Claro, además ustedes han modificado su forma de trabajar yendo a terreno, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Los bioquímicos, desde los primeros días de marzo, se conformaron grupos de trabajo, técnicos en laboratorio y bioquímicos, junto con médicos y enfermeros también. Nos subíamos a las ambulancias y con las listas que teníamos del sistema de salud del 0800, nos dirigíamos a los domicilios de las personas, porque no podían salir, a realizar la toma de muestras. Uh-huh. Y también nos ayudó mucho, fue un gran desafío, no solo en lo profesional de cada uno, sino que hizo que podamos formar grupos de trabajo. Hoy en día el modelo médico hegemónico migró a un modelo que tiene como centro al paciente. Y eso es importantísimo. Si bien lo veíamos como profesión, que esto tendía hacia ese lugar, este momento nos instaló en ese lugar. y la verdad que lo vemos con mucha alegría porque los grupos de trabajo han resultado, más allá de alguna diferencia que uno pudo haber tenido, siempre el balance es positivo.
Me interesa mucho esto que estaba contando de cómo el modelo médico hegemónico cambió el paradigma, porque justamente se piensa, se habla del paciente, el que tiene paciencia, el que espera, y sin embargo en este contexto ha sido mucho mayor el contacto entre pacientes y personal de salud, porque no tienen contacto con la familia. Entonces el personal de salud terminó siendo de algún modo el nexo con su familia, con sus personas allegadas, o muchas veces la única persona que podía ver ese paciente en el día.
Totalmente. Fuimos su contención, la contención en todos los ámbitos, desde una mamá embarazada, desde una persona que tuvo la desgracia de haber tenido su familiar que había fallecido. Las nuevas tecnologías, por supuesto, que nos han ayudado infinitamente, y creo que más allá en lo personal, digamos que me tocó trabajar en COVID y aún hoy sigo trabajando, el balance es positivo. Ha sacado siempre lo mejor. Si bien uno en el trabajo, en los días de cansancio, de haber trabajado más de 12 horas, frío, calor, con recursos que a veces son escasos, y con comunicaciones que a veces son difíciles, siempre sacó lo mejor. Y el balance positivo en pos de ese paciente que nos necesitaba y de sus familiares que también estaban en su casa muy preocupados por eso. Siempre tuvimos la alternativa de poder informarle, de poder llevarle tranquilidad o de poder llevar la asistencia que necesitaba ese paciente.
¿Cuántas personas bioquímicas tenemos aquí en Chaco y si ya han accedido en un 100% a la vacunación?
Bueno, nosotros tenemos una matrícula de casi 800 bioquímicos. Desde el mes de noviembre, como entidad, nos comunicamos con el Ministerio cuando teníamos las primeras noticias de la llegada de las vacunas al país, y hemos enviado listados de bioquímicos matriculados de manera de que puedan tenernos en cuenta como profesión esencial para la vacunación. Hoy en día ya tenemos casi la totalidad de nuestro padrón vacunado, así que la verdad que en ese sentido nos reconforta, y el personal administrativo y técnico también. Hemos desarrollado todos los mecanismos necesarios para que así fuera. Así que estamos muy contentos por eso, por el trabajo que se ha realizado y la gestión.
Y aguardando la segunda dosis.
Sí, hay bioquímicos que ya han recibido la segunda dosis y que hoy ya se están dosando los anticuerpos postvacunales. Así que otro grupo de bioquímicos, estamos a la espera de la segunda dosis, y por supuesto con las medidas de bioseguridad, sin relajar, seguir cuidándose con barbijos, con protección personal en los laboratorios y en los lugares de trabajo también.
Sí, respecto a esto que nos contaba de los anticuerpos, ¿hay manera de comprobar, y hablando específicamente de las vacunas, ¿no? ¿De qué manera se comprueban los anticuerpos, si es que ustedes también están testeando esto en las personas que ya han recibido las dos dosis aquí en Chaco?
Sí, se está testeando. Tuvimos hace 20 días una charla al respecto. Hay bioquímicas en el hospital de Villa Ángela, que ya están dosando, en Saseña también, en Machagay también, acá en Resistencia también, ya se están probando los primeros kits diagnósticos para dosar el anticuerpo. El anticuerpo que dosa el anticuerpo postvacunal es distinto al anticuerpo que se genera postinfección COVID.
Sí.
Uno es un anticuerpo N, que es de la nucleocápside del virus, digamos, y el otro, el vacunal, es un anticuerpo que nosotros le denominamos S, con respecto, porque es contra una proteína spike, una proteína por fuera del virus, por la membrana. Así que son distintos anticuerpos, son distintos dosajes.
Bien.
Ambos, el primer anticuerpo que llegó, tanto como test rápido como otros test más específicos, fue el anticuerpo post-COVID, por supuesto.
Sí.
Y hoy ya están acá en el Chaco comenzando a dosarse también los anticuerpos postvacunales. que son diferentes.
Uh-huh. ¿Y lo puede solicitar cualquier persona después de haberse vacunado?
Sí, lo puede solicitar cualquier persona, en la parte pública y en la parte privada también. Hay que esperar una determinada cantidad de tiempo, tiene que concurrir al bioquímico para que le dé las especificaciones del caso. Y hay algunas obras sociales que ya presentamos como entidad para que puedan cubrir esto a sus pacientes bajo una normativa, así que bueno, estamos a la espera de eso también.
Y respecto de los anticuerpos después de vacunarse, ¿no? Una persona que se vacuna hoy, ¿cuánto tiempo después empieza a desarrollar anticuerpos contra el coronavirus y cuál es la efectividad tanto de la primera dosis como de la segunda dosis?
Bueno, son cuestiones que estamos aprendiendo del virus. Hoy no podemos asegurar porque no todos los organismos reaccionan igual frente a la inoculación de la vacuna. Hay distintas vacunas también, diferentes dosis que se colocan, hay algunas que se colocan monodosis, otras se colocan dos dosis. Entonces, los anticuerpos los dosamos 35 días aproximadamente después de la colocación de la primera dosis de vacuna y se espera que se obtenga un desarrollo importante de anticuerpos que nos aseguren la protección. Estamos aprendiendo eso. No todos los organismos reaccionan igual y bueno, después de un estudio seguramente comparativo al respecto se podrán sacar conclusiones más exactas.
Uh-huh. ¿Y cuántos días después empieza a generar anticuerpos? Esto está depende de cada organismo.
Exactamente. En promedio, a los 35 días deberíamos tener un nivel de anticuerpos que sea el que va a permanecer, digamos, por lo menos por 6 meses.
Uh-huh. Y allí tener además en ese periodo de tiempo la segunda dosis.
Claro, uh-huh. Claro. Se colocan dos dosis por lo menos de la vacuna de la Sputnik. Bien. Hay otras vacunas que son una dosis. Para que nosotros podamos entender, quizás este es un virus que mutar, es decir, cambiar, que cambia su configuración y eso hace que uno pueda infectarse varias veces, porque uh-huh. el anticuerpo que desarrolla contra un virus determinado, una configuración determinada de COVID, si ese virus cambia algo, nos va a volver a infectar. Es más o menos como la vacuna de la gripe.
Claro.
Es un virus muy semejante al virus de la gripe. Entonces, todos los años nos vacunamos para la gripe, ¿no? Bueno, con COVID seguramente a lo mejor pase algo semejante. Eso es lo que estamos tratando de dilucidar con los dosajes y con ver cómo se comporta el virus y la población también.
Claro, de acuerdo a los estudios que se vienen realizando y también a las cepas, ¿no? Que también se van descubriendo, seguramente habrá que implementar vacunaciones anuales, ¿no? Para la cepa de cada año.
Exactamente, así es.
Y en cuanto a lo que nos contaba respecto de la vacunación, recordar que el hecho de que una persona esté vacunada no quiere decir que deje de cuidarse o que no pueda contraer el virus.
Así es, uh-huh. así es. Lo mismo que una persona que ha tenido COVID, no quiere decir que no lo vuelva a tener. Ya tuvimos casos reportados de reinfecciones por COVID y también algunos casos reportados de personas que se han vacunado y que lo mismo han contraído el virus. Por supuesto que no son la mayoría, porque no son un porcentaje elevado, pero sí, como bien decís, no nos habilita el hecho de tener puesta la vacuna o de haber tenido COVID, que no lo volvamos a contraer. En ese sentido se comporta, como les digo, parecido a la gripe. Nos engripamos muchas veces a lo largo de nuestra vida. También es importante tener nuestras defensas a la altura, digamos, del organismo, estar saludable, cuidarnos y demás, ¿no?
Claro. Y en este contexto también recordar la prevención, que una persona que presente síntomas o que esté cursando la enfermedad no puede vacunarse.
Exactamente. Uh-huh. Siempre consultar, tener esa precaución. La verdad que al principio de la llegada de las vacunas era una ansiedad que, por supuesto, es entendible en ese sentido de querer vacunarse y de ser los primeros en acceder, digamos, al beneficio de la vacuna, pero bueno, hoy en día saber que la producción de vacunas está está llegando cada vez más a la población y bueno, si estamos con los síntomas y demás, poder esperar, consultar al médico, realizar las consultas necesarias para eso.
Bien, otro de los temas que había surgido en este último tiempo tiene que ver con el contagio a través de las superficies, ¿no? ¿Se puede hablar ahora de un cambio en esta forma de contagio? No sé si está al tanto también de cómo se han modificado, ¿no?, las recomendaciones. Antes también se decía que hay que desinfectar todo lo que toquemos, y no sé si esto hubo también un cambio en la forma de contagio y ahora hay que prestar más atención a la ventilación de los ambientes.
Sí, son todas normas de bioseguridad bien generales que vinieron a sacarnos el velo con el COVID. Todas las superficies siempre deben estar limpias, no debemos compartir mate, no debemos compartir vasos, lugares cerrados con mucha gente tampoco. Básicamente, aparte gente que no se sienta bien, no esté en buenas condiciones de salud, tener la honestidad de decir, mira, yo no voy, no importa si me pierdo un cumpleaños o un partido de fútbol o una reunión, pero si no me siento bien, no puedo asistir a esos lugares. Desinfectar las superficies, uno nunca puede asegurar 100% el comportamiento, digamos, en este sentido de un virus, sobre todo si nosotros tocamos la superficie, después sin querer nos llevamos la mano a la cara, a la boca, nos comemos las uñas. El ingreso del organismo puede ser, en ese caso podría estar. Entonces, bueno, ante esa duda, sí, siempre mantener las manos limpias, agua y jabón, la desinfección de las superficies y observar estas medidas siempre.
Claro, y sobre todo recordar también que no es que hubo algunos mensajes contrarios o que contrariaban a lo que se decía inicialmente, sino que está en un proceso de aprendizaje constante de cómo se manifiesta el virus, ¿no?
Totalmente. Y hay algo que sí tenemos que tener en claro frente a todo esto, la definición de contacto estrecho. Cuando se dispara un caso de COVID, así sea que uno haya estado 15 días con esa persona, trae, no, fulano tiene COVID, y salen todos como como en pánico, porque es lógico y es la sensación que genera. El contacto estrecho es una definición muy importante para todos y a tener en cuenta.
Sí.
Es estar a menos de 2 metros, 1.5 metros de una persona, sin protección, porque... Si uno está con protección, tampoco hay problema. Sin protección, durante un lapso de más de 15 minutos, 2 días antes o 48 horas antes de que esa persona haya sido diagnosticada como positiva. Claro. A eso se considera un contacto estrecho.
Claro,
si yo tengo algún familiar mío que no vive conmigo, que por más familiar o vínculo que tenga, no es un contacto estrecho si yo no estuve con él sin barbijo. Por eso es tan importante el barbijo o el distanciamiento.
Bien.
Alguna de las dos cosas siempre tiene que estar presente para evitar el contagio.
Perfecto, doctora, la verdad que ha sido muy clara, y le agradecemos también estas reflexiones, ¿no?, a un año de haber detectado el primer caso en la Argentina. Muchas gracias, que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a su audiencia, y déjame enviarle un saludo muy importante, un reconocimiento enorme a todos los bioquímicos de la provincia que han trabajado y siguen trabajando, no solo con COVID, sino con las otras enfermedades que también son necesarias y que han puesto lo mejor de sí y de su profesión para estar presentes en esta pandemia. Y a la población en general decirle que siempre estamos a disposición, que lo que necesiten el Colegio de Bioquímicos como institución, en este momento tan importante del regreso a las aulas, si necesitan alguna capacitación, los docentes,
sí,
por vía Zoom lo podemos hacer para contarles cómo se tienen que cuidar.
Ah, bien.
Lo que sea necesario, estamos a disposición de la población para poder apuntalar el inicio de este año, que estamos esperanzados que seguramente va a ser mejor.
¿Y cómo se comunican con ustedes? ¿A través de las redes?
Nos buscan en las redes. Bien. Colegio Bioquímico del Chaco, tenemos Instagram, Facebook y tenemos una página oficial también, en la cual figuran los teléfonos de contacto.
Bien, muchas gracias, doctora.
Que tengan buen día, gracias a ustedes.
Hablamos con la doctora Cecilia López, presidenta del Colegio de Bioquímicos del Chaco.